Señores, vamos a la China. Hablaremos del Ministerio de las Tormentas en la China. Así que contaremos algunas características de los dioses chinos que manejaban los fenómenos meteorológicos. Vamos a describir a los dueños del rayo, del trueno, de los vientos. En China la gente creía que cuando tronaba era obra de alguna divinidad enojada.
Muy bien.
Como en tantos otros lugares.
Sí, sí.
El lugar en que se ubicaban las divinidades tenía la misma estructura jerárquica del imperio chino. Cada divinidad pertenecía a una oficina, a un ministerio, muy parecido a los que existían en la tierra. Había, por ejemplo, el Ministerio de las Tormentas. Estaba compuesto por un gran número de funcionarios, algunos dicen que 25. Los principales de estos funcionarios eran Lei Xu, presidente del ministerio, ministro en realidad, Lei Kung, que era el duque del trueno, Feng Bo, dueño del viento, Liu Yi, que era el señor de las lluvias. Cada uno de estos funcionarios principales tenía a cargo un séquito de criados, una cohorte de alquilones. El presidente Lei Xu tenía tres ojos.
¿De verdad?
De verdad. Montaba un unicornio negro y era el defensor pleno de las leyes que gobernaban la distribución de las nubes y las lluvias. Sus apariciones no eran muy frecuentes. Estaba encargado de la administración y en general hacía trabajar a otras personas, este Lei Xu. El que se encargaba de manejar el trueno era Lei Kung. Era representado por un demonio feo y negro, con alas de murciélago, garras, cabeza de mono y pico de águila.
Un espanto de animal.
Sí.
O ser, no un ser.
Horrible. Lei Kung sujetaba en una mano, en esta,
sí,
un cincel de acero, y en la otra,
¿en cuál?
En esta,
sí,
un martillo con el que golpeaba los numerosos tambores que llevaba atados a la cintura. El rayo lo manejaba como una lanza, que no sé con qué la tiraría, ya que tenía las dos manos ocupadas.
Discúlpeme, era medio ridículo.
¿Puedo decir?
Sí. Tenía tambores alrededor, tenía una cabeza de mono con un pico de águila y ala de murciélago. Era un disfrazado medio el hombre.
Ciertamente, pero no quería decirlo. Bueno. Cuentan que Lei Kung era un poco torpe y a veces se equivocaba. En una oportunidad parece que una pobre anciana que vivía en Qianqi, un rayo le partió un brazo. Inmediatamente se escuchó una voz desde el cielo que decía: disculpe, he cometido un error.
¿Qué fue?
Un poco más tarde cayó del cielo una botella y volvió a escucharse la voz: aplique su contenido en la región afectada y se curará.
Pero en chino eso, ¿no?
Sí. La anciana siguió las instrucciones y el brazo se le compuso. Pero los aldeanos, considerando al contenido de la botella una medicina divina, quisieron robársela y guardársela para uso futuro, ¿no? Pero sucedió que ni aun varios de ellos juntos podían levantar la botella del suelo. Un rato más tarde, la botella divina se elevó sola y desapareció entre las nubes rumbo a las regiones celestes. En otra oportunidad, Lei Kung, el duque del trueno, hizo una aparición en la tierra y se quedó enredado en las ramas de un árbol por accidente.
Sí.
Bajaba y quedó enroscado allá en las ramas. Un muchacho llamado Jie Qian Chiao lo encontró atrapado. La divinidad volvió a hablar y dijo: soy Lei Kung. Si me liberas, te recompensaré enormemente. El muchacho, este Jie Qian Chiao, cortó las ramas, ensanchó las hendiduras, liberó al dios. Al día siguiente, el muchacho recibió un libro mágico. Parece que consultando esa obra podría él provocar el trueno y la lluvia, pero también curar enfermedades y aliviar penas. En verdad habían colaborado otras divinidades para ese libro. La divinidad de la lluvia, y me imagino que también la de la pena, para que Lei Kung pudiera agradecer. Cuentan que un día el muchacho se emborrachó y se durmió en un templo. Un magistrado quiso detenerlo. Entonces el muchacho diseñó una lluvia particular sobre el magistrado. Llovía solamente sobre él. La lluvia estaba acompañada de truenos y relámpagos. El juez, muerto de miedo y mojado hasta la pera, dio por terminada su investigación sin castigar al acusado. En otra ocasión, una muchacha de noble cuna cruzó frente a este muchachito, Xie Qianqiao. Él la vio, se enamoró, trató de seducirla y le dijo: mire, yo soy capaz de hacer llover donde me dé la gana. Y la muchacha lo tuvo allí un mes haciendo llover por todas partes.
Ahora quiero que llueva
acá. Ahora acá, y gastó sus poderes. Las divinidades vieron que era un poco frívolo en el uso de los dones celestiales y se los quitaron. ¿Mm? Y la muchacha, cuando vio que ya no podía hacerle llover, lo dejó.
No era la justa y exacta.
No era la justa y exacta, además era de noble cuna, de manera que,
que hay
tenía
una moraleja
altas ahí, pretensiones. Puede haberla.
Puede haber una moraleja ahí.
¿Qué cuál sería?
No hay que gastar los poderes.
No hay que gastar pólvora en chimangos. Algunos de nosotros también llevábamos una nube a todas partes, una nube de tristeza, quizá una lluvia personal que nos acompaña. El que manejaba los vientos en la China era Feng Bo. Era un anciano que en las alturas tenía aspecto de mandarín, hombre de refinada cultura. Usaba dos abanicos para crear vientos ligeros, pero los vientos fuertes los sacaba de adentro del saco de cuero. Los tenía del mismo modo que Eolo, aunque no hubo nunca contacto entre la civilización griega y la china. Pero no es necesario tampoco un gran contacto para que a uno se le ocurra que el viento puede salir de adentro de una bolsa de cuero. Algunos dicen que en verdad Feng Bo se había retirado ya y había sido sustituido por Feng Yobo, una dama que andaba por el cielo sobre el lomo de un tigre, y según la velocidad de su desplazamiento se producían vientos más o menos fuertes. Es una explicación mucho más interesante que la de diferencia de presión. Últimas consideraciones. Liu Yi era el señor de la lluvia. Su trabajo no era muy poético. Sentado en una nube, echaba agua sobre la tierra con un bidón. Sin embargo, Liu Yi tenía una especie de melancolía, porque a él, que era la instancia emisora y dadora de las lluvias, la lluvia no lo mojó nunca. Y como era de aquellas divinidades tiernas que gustan caminar bajo la lluvia, se lamentaba. La forma griega de la lluvia era menos poética todavía. En un principio, los griegos pensaban que los dioses orinaban sobre la tierra y que esta era la lluvia. Y justamente el nombre que distingue al cielo en griego se parece mucho al nombre que señala a la escupidera o al orinal, Ouranos. Ouranos es el cielo, ¿no? Hemos dicho hace unas semanas que el pájaro Yang Yang, de una pata sola, era para algunos un pájaro mágico que provocaba las lluvias y que lo hacía bebiendo agua y arrojándola desde las alturas. Un dato más de este pájaro: podía beber los mares hasta secarlos y luego lanzar el agua a la tierra. Esto es lo que quería decir acerca de los ministerios meteorológicos del cielo chino. Yo se lo dedico a Lei Kung porque reconoce sus errores, aquel que le dijo: disculpe señora, me he equivocado desde arriba, ¿no? Y porque me gusta su apodo, el Duque del Trueno. El Duque del Trueno es como un cantor de tango. Se presenta ante estos micrófonos el cantor nacional Reinaldo Carracero, el Duque del Trueno. Oh. Acompañado por las guitarras de Bruso, de Lío Márquez, de Aves y Ciacio. Muy bien.
Qué fantástica la idea esa del pájaro, ¿no? De que bebía del mar para que después cayera en forma de lluvia, lo cual es científicamente cierto.
Exacto, es así como se ve.
Digo, no está el pájaro, pero el proceso pero, es ese.
Sale el agua de los mares y de los ríos y cae de nuevo sobre la tierra. Es mucho más científico que el otro.
Sí.
Cronos orinando.
Sí.
Sobre las regiones ya inundadas. Señores, hemos ido a la discoteca para ver con qué disco podríamos amueblar este asunto chino.
¿Y qué encontró ahí?
Encontré con que la discoteca estaba cerrada.
¿Y entonces?
¿Y qué? Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía, aquí estoy yo. Y era Karina Biorlegui, vamos a presentarla. Saludemos a Karina Biorlegui, por favor.
Casi como una inclemencia del tiempo o un llamado de los dioses.
Sí, ciertamente. Uh-huh. Vamos a homenajear a aquella muchacha de la nobleza china que se negó, o mejor dicho, se negó sus favores, pero pidió favores ajenos. Y hay un tango que se llama Che Bacana, que fue compuesto evidentemente pensando en otra cosa.
Sí, sí.
Vamos a cantar Karina, mejor dicho, Karina va a cantar y yo la seguiré reptando como siempre.
Ven, Brufi, ven con mi pinta bacanada, ven llena de la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los pobres, al hablarte de la herencia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, son bacana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pones. No es ni en sueño un fabricante de peinetas, sino un pobre verdulero y calabres. Y la estancia que te dice Pipiona, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca, ya en Vendriola, un país imaginario chacotón. Che bacana, oí Udana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos pintas de cupón.
Karina Biorlegui en vivo. Che bacana, en La Venganza será terrible.